Quiero que abren sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Voy a leer, ustedes siguen con la vista. Los primeros 5 versículos. Que tiene que ver con proclamando a Cristo en el poder del Espíritu Santo. Vemos aquí 2 del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, ya hemos considerado, mira conmigo en capítulo 1, 18 al 25, dediqué un mensaje a la debilidad del Evangelio, según el mundo. Usted mira aquí en capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz, pues ese es el Evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Y pues ustedes ven aquí, en versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Y ustedes pueden ver aquí entonces, versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es el Evangelio, es más fuerte que los hombres. Está hablando aquí de la debilidad del Evangelio. No que el Evangelio es débil, pero según el mundo es un mensaje tonto, es locura. Porque estamos predicando un Cristo débil que murió en la cruz. Él habla aquí de la debilidad. Usted mira aquí en versículo 20, en el fin. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, vemos aquí eso. Primero, capítulo 1, 18 al 25, tiene que ver con la debilidad del Evangelio. Y después vemos versículos 26 al 31, la debilidad de los llamados, los que son salvos. Usted mira aquí versículo 26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y ahí dice, después usted mira aquí en versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Vemos que el Evangelio es débil, el pueblo que recibe el Evangelio es débil, vemos la debilidad del Evangelio, del 18 al 25, y la debilidad de los llamados, versículo 26 al 31. Ahora vemos aquí, capítulo 2, la debilidad del predicador. Pablo es débil. Pablo es débil predicando un evangelio débil, un mensaje débil a un pueblo débil. Y Dios es glorificado a través de toda esa debilidad. En el capítulo 2 vemos, él dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, que es otra palabra por el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. En versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad. Esa palabra se repite mucho. Entonces, tanto que hasta Pablo dirá, vamos a ver después, entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte y me gloriaré en mis debilidades. Entonces, la razón por la que digo todo eso, y el apóstol Pablo dice que él vino con debilidad y mucho temor y temblor. El apóstol no utilizó los métodos, ¿okay? que los grandes oradores y filósofos utilizaban en su día. Sus grandes oradores y filósofos predicaban su sabiduría. Y la gente, wow, ¿sabe? Como Platón, Aristóteles, gente así, Sócrates. Entonces, él no utilizó esos métodos. Y el apóstol Pablo predicó el evangelio, y es muy importante entender eso, en forma muy humilde. Forma muy humilde, con temor y temblor. En otras palabras, no está hablando del contenido, porque él era un gran hombre. Pero su manera de predicar no era muy, no atraía a la gente, no era muy, muy buena, en tantas palabras. Era tal vez hasta aburrido. Pero lo que él traía era otra cosa. Entonces vemos aquí que él predicó el evangelio en forma muy humilde, dependiendo completamente en el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia en Corinto no fue fundada, es muy importante, él era el fundador de esta iglesia. Y no fue fundada sobre la sabiduría o las habilidades de los hombres, sino en el poder del Espíritu Santo. Dios usó el instrumento que menos uno esperaba para levantar esa iglesia. Era una iglesia que era una ciudad, Corinto, que enfocaba en pura gente elocuente, con mucha elocuencia. Y si tú no tenías un doctorado y no tenías mucho estudio y una elocuencia, ni te escuchaban. Y aquí viene un hombre predicando con temor y temblor, y no con esta elocuencia, y no con la sabiduría de los filósofos. Y Dios levantó una iglesia poderosa. ¿Cómo es posible? Entonces, de eso se trata esta sección, y más adelante también. Pero vemos aquí entonces, primero, vemos la determinación del apóstol en versículo 1 y 2. Su determinación, su enfoque. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No. Pues me propuse, que estaba determiné. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué es lo que determinó el apóstol Pablo? ¿Cuál era su determinación? El que yo estoy determinado a hacer eso. Su enfoque, su énfasis. Primero, ir a los corintios y anunciarles el evangelio. Si usted mira aquí en versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Cuándo es que él fue? Y vamos a buscar después. Pero si usted después, vamos a ver en capítulo 18 de Hechos. Después que salió de Atenas, en capítulo 17, está predicando en la colina de Marte, en Areópago, ¿verdad? Y está predicando, y toda la gente escuchándolo. Pero cuando habló de la resurrección, se burlaron de él. No hubo muchas conversiones en Atenas. De Atenas él fue a Corinto. Corinto era muy similar a Atenas. Y entonces él llegó a Corinto. Y era muy similar en cultura. Era muy dado a los filósofos, así como Atenas. Entonces él decidió ir a los corintios. Y esto se puede ver en capítulo 17 de Hechos. Y después vemos también, es muy importante, hermanos, él ya sabía dónde iba y él no se desvió. Tanto que si usted mira, vamos a verlo ahorita, vamos a Hechos 18. ¿Okay? Dice aquí en versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Quién conoció él en Corinto? Nadie. Él nada más sabía que tiene que ir a Corinto y fue. Misma clase de gente que Atenas. Tal vez Atenas un poquito más soberbio, orgullo, porque era el capital del imperio griego. Pero en cultura era igual. Lo vemos entonces ahora que él decidió también, es muy importante aquí que él fue a Atenas. Dice el versículo 1, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila. Ahí es donde conoció a Aquila y su esposa Priscila. fue en Corinto. Él no fue porque él sabía que ahí estaba, él lo conoció allá. So, vemos entonces ahora algo más. Y vamos a regresar a capítulo 18, ¿no? Ok, para que sepan, vamos a regresar a capítulo 18. Pero en capítulo 2 de 1 de Corintios, también algo más que él tuvo, él determinó. Él estaba bien, ya bien convencido de eso, que él no confiaría en sus propias habilidades. Y en capítulo 2 él dice, en el versículo 1, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es muy importante entender eso. Él no confió en sus habilidades. Y le voy a decir algo, hermanos, que todos tenemos la tendencia de confiar en nuestras propias habilidades. En inglés se llama el default. El default es cuando tú compras, puede ser un iPad, una tableta o una computadora, ya viene ya default, viene ya programada de la fábrica. Y a veces uno sabe, no quiere vender o quiere hacer algo y quiere volver a poner en default como llegó de la fábrica y pierdes todo lo que hiciste y vuelve como nuevo. Se llama default. Y nosotros muchas veces tenemos la tendencia, nuestro default, como dices, volver a confiar en nosotros y en nuestras habilidades. Cuando la cosa se pone difícil o parece que la obra es muy difícil o muy grande, como que perdemos la fe en el Señor y comenzamos a poner la fe en nosotros. Y es triste, los que tienen más talentos y los que son más inteligentes batallan más con eso. Lo más que Dios te ha dado en cuestión de conocimiento, lo más que Dios te ha dado en cuestión de habilidades, por ejemplo, es muy fácil uno que sabe tocar un instrumento confiar en el Señor. Y la música no es ungida, aunque toca muy bonito, porque él o ella no confió en el Señor. Es fácil, y yo confieso, lo he hecho, que en el pasado, yo creo que últimamente menos o no, pero cuando era más joven, Dios me dio la capacidad de predicar. Y muchas veces yo predicaba sin ni siquiera estudiar, yo confiaba en lo que yo sabía. Y muchos, ¡ay, qué buen sermón, pastor! Pues dentro yo sabía. Eso no fue del Señor, fue de mí. Y es muy fácil hacer cosas automáticamente, confiando en uno mismo. Hasta hermanas que saben muy bien con las computadoras, pueden saber ser buenas secretarias o manejar web y todo eso, el internet, y hacer todo en la carne, en sus propias esfuerzos. Hay hermanas que van a la cuna, son buenas madres, cuídalo, pero no lo hacen en el poder del Espíritu. Es decir, cambiar un pañal, todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando tú hueles ese pan porque huele feo y lo cambias, hazlo en el nombre del Señor. Ahora, yo prefiero que otra lo haga, pero el hecho es que lo haga, ¿verdad? El hecho es, hay que hacerlo. ¿Sabe? De veras, ustedes pueden imaginar al pastor en la cuna, hermano, de veras. Es difícil, ¿verdad? Para mí sí. Entonces, pero el hecho es, hermanos, hermanos, todo lo que hacemos, si estás arreglando algo, una carpintería aquí en la iglesia, una plomería, todo en el poder. Es tan fácil caer en la rutina, incluso predicar el evangelio, hablar a la gente como con una rutina y mecánicamente, y de veras no confiando en el Señor, confiando en nuestras habilidades. ¿Y quién sabía? ¿Y quién aquí sabe más que Pablo? Pablo nos dio mitad del Nuevo Testamento. Pablo nos dio y nos abrió los ojos a muchas doctrinas que antes estaban escondidas. Era misterio, pero Dios reveló por medio de Pablo. Entonces, él no quería confiar en sus propias habilidades. Aparte, él no era buen predicador, pero sí tenía mucho conocimiento. Y también, hermano, versículo 1 es interesante, dice, Aquí, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Quiere decir también, yo no vine a ustedes como los filósofos, como esos grandes oradores vienen. Si usted lee en el capítulo 17 de Hechos, es interesante. Mira conmigo en 17 de Hechos, cuando Pablo llegó allá en Atenas. Y ellos se dedicaban a eso. Y dice aquí en versículo 17. Así que discutían la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿So qué pasó entonces? Lo tomaron y lo llevaron al Areópago. Dice, versículo 19, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Bueno, usted mira versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, y ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o en oír algo nuevo. Puras predicaciones de nuevas enseñanzas, nuevas religiones, nuevas filosofías. Y así era Corinto. Entonces dijo, yo no voy con ese tipo de idea, hablar con elocuencia y eso, no. Y palabras de excelencia y de sabiduría humana. Él no se dedicó a eso. So, él no utilizó métodos del mundo en la predicación del evangelio. Él no utilizó. Muchas veces nosotros queremos hacer eso. A veces las iglesias, y me da tristeza, o los seminarios a veces enseñan a los pastores. Por ejemplo, hay seminarios, hay pastores que me han dicho eso. Hay seminarios en México que enseñan a los pastores a visitar a las ovejas, a las familias, para saber lo que está pasando, para que así pueda predicar sobre lo que está pasando. Ese es puro chismes. ¿Cómo va un pastor visitar familia nada más para ver lo que está pasando y después predicar sobre eso en el púlpito? Eso es chismo, ese es chismes y esas tácticas mundanas. Un pastor no puede estar visitando, enterando y después predicar insinuaciones a la congregación. No. Y esa es una manera. Otra manera es cuando el pastor se viste como de Hollywood, tiene su pelo bien arreglado y todo, y parece en la iglesia que es un teatro. Y se llama en inglés seeker friendly, quiere decir, es una iglesia muy amigable al buscador. El problema es que no hay buscadores, no hay nadie que busca a Dios. Buscan las bendiciones de Dios, pero no el Dios de la bendición. Entonces lo que pasa, la iglesia se convierte en un teatro. Y la gente viene y se siente como que fue un concierto o una obra hermosa. El pastor predica, pero como un motivador, y tú sales muy motivado. Pero nada de la Biblia, nada del Evangelio, nada de la cruz. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Y las iglesias están cayendo más y más en eso. ¿Qué? Entonces, él dijo, yo no voy a utilizar esos métodos. También la determinación del apóstol, enfocar siempre en predicar el Cristo crucificado a los corintios. Él dijo aquí, en versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él no vino a predicar cómo mejorar tu vida. Él no vino a decir, Dios tiene un gran plan para tu vida. Él no vino a decir nada de esas tonterías. Él no vino a decir, vengo para evitar divorcios entre ustedes. Yo vengo para ayudarles a quitar la drogadicción entre ustedes. Yo vine a ayudarles para que esto, para que el otro. No. No es una clínica de mejoramiento. Lo que es, el Evangelio habla de una cosa principalmente, es la cruz. La predicación de la cruz, dice Pablo en capítulo 1. La palabra de la cruz, que es locura para los del mundo. Es locura. Es débil. ¿Quién escucha otras cosas? Y más están enseñando los seminarios. Dale lo que la gente quiere o vas a predicar a bancas vacías. Yo digo, bueno, entonces predico bancas vacías. Te voy a predicar la verdad. En vez de predicar tonterías a bancas llenas. Ahora, prefiero verlas llenas y predicar la verdad. Es mi preferencia. Pero yo no voy a cambiar el mensaje para que la gente venga. Ay, pastor, tú tienes que decir otra cosa. ¿Cómo tú andas diciendo que todos somos malos y corazones perversos? Porque la Biblia dice eso. Si fuéramos tan buenos, Cristo no hubiera muerto en la cruz. Entonces, si somos malos, nuestros corazones son perversos y engañosos. Más que todas las cosas. Ni lo podemos conocer. La Biblia dice que cuando no creemos, tenemos un corazón malo de incredulidad. Pero esas palabras ofenden. Oh, de veras, ofenden. Vamos para atrás 2000 años... y ve lo que era un mensaje de la cruz en aquel entonces, cuando la gente veía con sus ojos, oían el dolor, o escuchaban las estacas y el martillo, y veían la gente sangrando allá, muriendo de sed y muriendo por la cruz. Y tú hablas de la cruz, y eso usted cree que no ofendía en aquel entonces. Era muy repulsivo este mensaje. Y Dios dijo a su pueblo, ve y predique la cruz. Pero es locura para la gente. Ve y predíquela. Más es debilidad para el griego. Ve y predíquela. ¿Me explico? Entonces, veamos aquí que enfocar siempre en predicar el Cristo crucificado y lo que dijo Pablo. Yo no quiero saber nada entre ustedes. No viene con esto, con el otro. Por favor, yo más voy a enfocar en una cosa. ¿Y qué dijo? No saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque es en la cruz que se ve el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado su Hijo unigénito. Pero también es en la cruz donde se ve la ira y juicio de Dios. Porque el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. En la cruz vemos la aceptación. Soy aceptado por lo que hizo Cristo en la cruz. Pero en la cruz yo veo rechazo de Dios también. Porque mi Cristo oró, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz yo veo el juicio de Dios. Pero en la cruz yo veo el perdón de Dios. Entonces, es muy importante entender eso. En la cruz yo veo el amor de Dios. Pero en la cruz yo veo el odio de Dios. Y no viene con esa bobada, esa tontería, que Dios no odia a nadie. La Biblia es muy clara que Él sí odia a la gente. A los que mueren sin Cristo recibirán el odio de Dios. ¿O dónde dice eso? Mira conmigo. Salmo 5. Salmo 5, ¿ok? Y vemos aquí, Salmo 11, yo dije 5, Salmo 11. Usted mira aquí en Salmo 11, y mira aquí versículo 5. Jehová prueba al justo. Si tú eres hijo de él, él te va a probar. Saldrás como oro, pero será probado. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Qué dice ahí? Oh, pues yo pensé que Dios amaba a todos. Pues tú sigue pensándolo. Porque tu mamá te enseñó, tu papá te enseñó, la iglesia donde tú creciste la enseñó, pastores enseñaron eso, pero la Biblia no enseña eso. La cruz habla del amor y del odio de Dios. Si tú recibiste el Señor Jesucristo, recibiste el amor de Dios. Cuando será lanzado al lago de fuego por no haberlo recibido a Cristo, recibirás el odio de Dios. Entonces, no me digas eso, que Dios ama a todos. Ni es bíblico eso. Ni es bíblico. Y hay más versículos, pero no tengo tiempo y no me quiero desviar. Por eso Pablo enfocó en la cruz. Y por eso dice aquí. Si usted mira aquí, dice aquí, por ejemplo, en capítulo 1, mira versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es locura para algunos, es precioso para otros. Es la paradoja de la cruz. Simboliza las dos cosas. Amor, odio, perdón, juicio, aceptación, rechazo. Es interesante, ¿no? So, vemos también, entonces, Pablo enfocó en eso. Y cuando hablamos de Cristo, deja de estar enfocando en la necesidad, ¿sabe? La pobre necesidad. No diga pobre tal, oh, tú eres. No. Dile, tú eres una persona que está sufriendo porque usted no ha buscado al Señor. Y si tú eres pobre porque no tienes a Cristo, pero la ira de Dios está sobre ti y se cuelga por un hilo. Entonces, es muy importante explicarle a la gente cuando hablamos de Cristo que Dios es santo, Dios es puro, Dios es blanco como la nieve en cuestión de pureza. Y tu pecado es una ofensa delante de un Dios justo y santo. Y su ira caerá sobre ti. Debe estar diciendo a la gente, oh, pobrecito, Dios tiene un buen plan para ti. Tú no sabes si Dios tiene un plan del lago de fuego para esa persona. Tú más vale enfoca en la cruz. Enfoca en lo que Dios hizo en la cruz y no tanto en las necesidades de la gente. Porque lo miran al Señor como un gran Santa Claus que nada más regalando cosas. Y Dios no es un Santa Claus regalando cosas. Dios es un gran Dios, santo, puro, que no puede ver el pecado. ¿Por qué usted cree que le dio la vuelta y Cristo tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento Dios no pudo ver a su Hijo, porque su Hijo fue hecho pecado por nosotros. Ahora vemos también la debilidad del apóstol. Fue débil físicamente. Primero, ahí dice. ¿Desde dónde dice? Bueno, él dice aquí en versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad. Pero si usted mira conmigo en 2 de Corintios 10:10. Mismo pueblo, otra carta. Pero 2 de Corintios 10, versículo 10. Él dice que los que le estaban hablando contra de él a los corintios. Porque a la verdad dicen. Las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil. Oh, él es muy valiente con la tinta, con las cartas, pero cuando él está aquí no es nada, es un débil. Su presencia corporal es débil. Y la palabra menospreciable, él ni sabe predicar, es un aburrido, tartamuda, como Moisés. Entonces ellos dijeron, oh, él habla muy fuerte. Pero cuando él está con uno, se ve un hombre débil, físicamente, acorobado, tal vez ciego, y su manera de hablar no era buena. Entonces él dijo aquí en el versículo 11, esto tengo en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. So, yo no quisiera estar en contra de Pablo cuando él llega, ¿verdad? Pero el hecho es, Pablo era un hombre débil físicamente. Tal vez no era muy alto, estaba acorobado y tenía los ojos que no estaba bien, y no podía ver. Otro escribía para él. Esos que hablan de que Dios siempre te va a sanar. ¿Por qué no sanó a Pablo? ¿Por qué no sanó a Timoteo? ¿Por qué Pablo tuvo que dejar a Trófimo enfermo en Mileto cuando lo amaba tanto y no pudo sanarlo? La Biblia habla de enfermedades y no todos fueron sanados. Esas mentiras de la gente que dicen tonterías para que tú le des dinero. Y cuando tú no sales sanado, ¿qué dicen? Es tu culpa, tú no tienes fe. Pues por eso te pagué, tú tienes la fe. Sáname. ¿Verdad? Te cobran. Hay uno que cobra que $100 por 5 deseos. Tal vez ya subió el precio, no sé. Pero el hecho es, ya tiene tiempo pidiendo $100. Yo creo que ya son más. Pero el hecho es, o te dan menos deseos por $100 o te dan 5 deseos por más dinero. Pero el hecho es ridículo eso. Conozca sus Biblias, si no cae, no anda cayendo para esas cosas. Entonces, él era débil. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué fue a Galacia? A los Gálatas. Mira Gálatas 4:13. Gálatas 4:13 dice Pablo, pero vosotros, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Wow. Eso fue la causa por la cual él fue a Gálatas, a los Gálatas. Por una enfermedad del cuerpo, Dios usó esa enfermedad y lo hizo ir a Galacia. Entonces, él no, era un hombre débil. Esa es la debilidad físicamente y también el hablar. No predicaba bien. Hasta dijeron, ya hemos visto su hablar es menospreciable. Y aquí también, en 1 Corintios 2, versículo 3. Él dice, y estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Hay hombres de fe, hermanos, que tiemblan cuando hablan, les asustan delante de la gente. Pero Pablo confió en el Señor con todo su temblor. Él tuvo miedo cuando llegó a Corinto. Está confesando. Ahora regresa a Hechos y van a entender por qué. Él pensó que iba a ser golpeado fuertemente, que iba a meter en la cárcel, que iba a morir. Entonces, en capítulo 18, Pablo llega a Corinto. Y después vemos que había mucha gente oponiéndolo, versículo 6. Y pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y él salió de ahí, dice versículo 17. Y se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual también estaba junto a la sinagoga. Era un vecino de la sinagoga. Pero mire, en versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. Aunque hablas con temor y temblor y tú no sabes hablar bien, habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Todavía no eran salvos, pero Dios tenía los escogidos. Y Pablo, tú nada más ve y háblale. Los que son llamados, los escogidos, van a aceptar lo que tú dices. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nada te va a pasar aquí. Él tenía miedo. Por eso digo, yo fui con mucho miedo, mucho temblor. ¿Por qué temblaba? Porque tenía miedo. Pero Dios le habló en la noche. Cristo le habló en la visión. No temas, Pablo. No te detengas. Tú hablas. No calles. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y sabe qué? Él fue exitoso. Y se levantó esa iglesia enorme en Corinto. Y él era el padre en la fe de ellos. Con toda su debilidad. Con todos sus problemas. Él obedeció. Y él habló. So, él era débil físicamente y era débil en el hablar. Humanamente hablando, Pablo era un predicador que te ponía a dormir. Y eso sí pasó. Uno quedó dormido y cayó del tercer piso. Y tuve que volver a darle vida. No sé si usted sabe. Pablo era un hombre que tenía muchas revelaciones. Mucha información, mucha teología. Pero no era un gran predicador. Era mejor escritor. Pero Dios lo usó. Y vemos también la demostración de poder por medio del apóstol. Veamos versículo 4, capítulo 2, otra vez en Corintios. Dice, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y dijo, yo no utilicé diferentes tácticas para manipular la gente. Yo no hice eso. Sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué pasó allí? El apóstol Pablo entendió que cuando él era débil, el poder de Dios, del Espíritu, reposaba sobre él. ¿Sabe? Él oró tres veces que el Señor le quitara un demonio. El Señor no lo quitó. El demonio le persistió y le molestó y le siguió toda su vida hasta la muerte. El demonio no lo dejó. Él oró tres veces. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues mira aquí capítulo 12 de 2 de Corintios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ahí está. En afrentas. Ahí dice. ¿Ok? ¿Y por qué? En necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Pero por qué somos fuertes cuando somos débiles? Versículo 9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si lo más débil que somos, más reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Mi hermano, yo le voy a decir, yo la verdad, años para atrás, yo no quería ser pastor. Yo no quería ser pastor por muchas razones. Una de ellas, yo no me sentí primero capacitado de preparar un mensaje cada domingo. Yo voy a estar repitiendo después de dos, tres domingos, o cuatro domingos, voy a estar lo mismo. Pero Dios, no, tú vas a hacerlo y te voy a dar la palabra. Después de el domingo en la mañana, el domingo en la noche y los miércoles. Ah, tres veces por semana, ¿qué voy a hacer? Entonces, uno. Dos, porque era en español y mi español estaba horrible. ¿Ok? Pero me tuvieron mucha paciencia allá en Chicago. ¿Ok? No, hombre, hermano, yo predicaba cosas que, ¿sabe? Pero yo decía, hay que predicar el evangelio con coraje. Porque en inglés es courage. En vez de decir con valor, de coraje. Pues uno está predicado de enojados, ¿verdad? Por palabras. O a veces uno decía, ¿verdad? Me siento tan embarazado. Well, I'm embarrassed. Bueno, well, no, un hombre no puede estar embarazado, ¿verdad? So, palabras así, y mi esposa estaba escuchando y corrigiéndome, y después del sermón, no durante el sermón, ¿verdad? Pero el hecho es, uno va aprendiendo. Tuve que hacerlo. Pero una vez, hermano, yo me sentí frustrado. Entonces yo dije, ¿sabe qué, Señor? Yo me acuerdo, merito arriba del auditorio en Moody. Se llama Torrey Gray. Estaba cerrado, era durante que me metí arriba y solo. Lloré y ayuné. Yo me acuerdo, digo, Señor, tú me tienes que ayudar, porque el español es difícil, ¿sabe? Y para mí era, yo no crecí hablando español. Entonces, yo dije, Señor, me tienes que ayudar porque yo no puedo. Yo nunca fui a la escuela a estudiar español. Y yo me tengo que aprender, ayúdame. Pues, él me ayudó. Pero me costó en oración y ayunas y lágrimas, ¿verdad? Pero Dios me ayudó y usó a mi esposa para ayudarme. Y también el pueblo, cuando uno se quiere aprender a nadar, hermanos, tiene que meterse en el agua, ¿verdad? Quiere aprender español, tiene que meterse en la cultura. El problema, muchos de ustedes no aprenden inglés porque nunca quieren usarlo. No quieren mojarse. Tiene que brincar en la cultura. ¿Okay? Así es. Entonces, estoy compartiendo eso porque Dios me hizo ver, tú vas a pastorear. Y te voy a dar las palabras, pues me ha ayudado hasta ahora. Pero quiero decir, yo no me considero poderoso. Dios me dio, y se ve que yo no podía. Pero Él me ayudó. Ahora, si yo hubiera dicho, yo voy a estudiar, voy a tomar cursos, yo voy a ser un experto en español, yo creo que hubiera fallado. Porque estaría confiando en mí y no en Él. ¿Se ves? Entonces, muy importante todo eso. Y después vemos la demostración del poder. So, vemos también que Pablo nunca trató de persuadir a la gente, ¿ok? Para que se convirtiera a Cristo utilizando tácticas mundanas. Y lo que está diciendo en cuatro, en la segunda parte. Dice, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Dice, no quiero persuadir a la gente, convencerles, manipulándoles, utilizando los argumentos que los griegos usaban. Bueno, si así es así, así tiene que ser así. No, voy a predicar la locura de la cruz. Voy a predicar la cruz. Entonces, él confió en el Señor. Y él se hizo como un tonto, un ridículo, predicando de la cruz a la gente tan sofisticada y estudiada. Y Dios lo usó. Y Pablo confió 100% en la obra del Espíritu Santo. Ahí está, en versículo 4. Dice aquí, sino con demostración del Espíritu y de poder. Él fue un hombre que confió en el Señor. Él dijo, ¿sabe qué? El Espíritu Santo tiene que cambiar corazones. Yo no puedo. Y a veces tratamos mucho. Cuando yo era recién convertido, hermanos, yo trataba de convencer y convencer y convencer a tanto. Y a veces oraban para deshacerse de mí y después ya nunca volvían a la iglesia. No eran salvos. Entonces tenemos que cuidar y confiar en el Señor. Pero también, ¿cuál era el deseo más íntimo del apóstol? ¿Sabe cuál era su deseo más íntimo, hermanos? Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Déjenme explicarles. El apóstol Pablo deseaba para los corintios, ¿okay?, una salvación genuina, basada en una fe genuina, y no una salvación ficticia, basada en las emociones y el engaño de un corazón perverso. En otras palabras, tal vez algunos de ustedes ahorita están siendo engañados por su corazón perverso. Y tú crees que tú eres salvo, pero tú no eres salvo. Tú vas a la iglesia. Pues qué bueno que tú vas a la iglesia. ¿Sabes qué he visto en esta iglesia? No se asustan. He visto ratas, ratones y cucarachos. Y ninguno de los tres van para el cielo. ¿Ok? So, y digo, por eso pagamos para fumigar y exterminar. Pero el hecho es, si yo voy a una tienda de música, no quiere decir que ahora soy músico. Y porque tú vas a la iglesia, y porque tú dices una oración cualquiera, ¿tú crees que tú eres salvo? No. Tal vez alguien te convenció, pero no fue el Espíritu Santo. Y yo no quiero que su salvación esté basada en la persuasión o la manera de persuadir de un pastor o de otra persona. Asegúrate que tú eres salvo. Porque una salvación genuina requiere una fe genuina, no una fe muerta. No porque tu papá, tu mamá dice que tú eres salvo, pero tú no eres. No porque tú crees que tú eres salvo, porque tú pasaste adelante durante un sermón o una campaña, o un pastor te ungió y te caíste para atrás. ¿Quién sabe qué, hermana? Muchas razones. Tú eres salvo. Tu salvación es genuina cuando tu fe es genuina. Y si tu fe no es genuina, es una fe ficticia. Y una fe ficticia es nada más que un aborto y nunca naciste de nuevo. Te sentiste muy bien al momento, pero ¿qué pasó? Ni vas a la iglesia, ni ores, no buscas al Señor en tu vida, no hablas de Cristo con nadie, no tienes hambre de la palabra. Tú no naciste de nuevo, fue un aborto. Hay niños que nacen muertos, no tienen hambre. Los niños que lloran son los que nacieron vivos. ¿Tú de veras naciste vivo? ¿Tú de veras deseas la palabra como un niño recién nacido? Por eso Pablo no quería, era su deseo más íntimo, más, su anhelo, que ellos, su fe estuviera basada en el poder de Dios, del Espíritu, y no en lo que los hombres enseñan, pura emoción. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, debe haber una determinación de corazón antes de que un creyente pueda predicar a los incrédulos. Tú tienes que tener esa determinación en tu corazón. ¿Ok? Y la verdad, pídele al Señor. Si tú tienes a Cristo, Pablo, él dijo, hermano, tengo una cosa. Quiero ver en ustedes. Aquí dijo él, otra vez, en versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y ahí está crucificado. No fuimos llamados a ser psicólogos y doctores y consejeros de otras cosas. Fuimos llamados a ser embajadores del Rey. Y es nuestro deber de cumplir con su mensaje. Y no están agregando tantas cosas. Cuando alguien dice, es que yo quiero la paz que solo Dios me da. Pero de veras tú quieres paz, sí. Bueno, explícale los 10 mandamientos. ¿Tú has quebrantado eso? Oh, pues sí. Pues tú sabes que Dios está enojado contigo. ¿Por qué me dice eso? Nada más quiero paz. Pues por eso no tienes paz. Muchos quieren la paz de Dios, pero no quieren estar bien con el Dios de paz. ¿Y cómo van a tener entonces la paz de Dios? O algunos quieren un trabajo. Ora por mí que en un trabajo. No les importa su salvación. No les importa nada su alma. Nada más quieren un trabajo. Pero hay que enfocar. Mire, yo ora por un trabajo, pero quiero que sepa que hay algo más importante que un trabajo. Porque aún si consigue trabajar, no va a trabajar para toda la vida. Un día va a estar enfermo, viejito, no puede trabajar. Pero tu alma sigue. O sea, hay que siempre enfocar en la cruz, hermano. Es lo que hacía Pablo. Yo creo que él es un buen ejemplo para nosotros. Y vemos, Cristo también habló muchas veces de su muerte y de que él iba a ser levantado. Entonces, también el enfoque del mensaje debe ser siempre en el Cristo crucificado, hermanos. Enfoque en la cruz, enfoque en la cruz, hermanos. No ande enfocando en otras cosas. Hay psicólogos, psiquiatras por otras cosas. Tú enfocas en la cruz. De eso se trata. Si el gran apóstol hizo eso, ¿cómo nosotros vamos a desviarnos? Debe haber también una dependencia total del Espíritu Santo de parte del creyente que evangeliza al incrédulo. Tú tienes que depender 100% del Espíritu Santo. No hay nadie que busca a Dios. Solo el Espíritu Santo puede. Cuando dice, es que yo sé que lo está buscando. Nadie está buscando a Dios. No anda agregando a la Biblia. La Biblia dice, no hay.